Activa el cambio.
Cambia la ansiedad por comunicación.
Frecuencia 101.5.
En el otoño tu radio es la opción.
Radio Federal, tu radio.
Once horas 27 minutos. Y bueno, estamos con la presencia del intendente Marcos Pizano ya en estudio, ¿eh? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Néstor, a vos, a toda la audiencia. La verdad que decir buenos días con el día gris todavía
sí,
es una forma de decir, ¿no? Porque arrancamos nuevamente con un día de niebla la mañana.
Bien, complicada la mañana, pero bueno, ¿qué le vas a hacer?
Para transitar con cuidado.
Sí, exactamente. Bueno, Marcos, hace mucho que no podemos dialogar un poco sobre la realidad, sobre la actualidad, y entonces hay muchos temas. Entonces yo te propongo lo siguiente. Yo te tiro un tema y vos me decís la situación de ese tema. Vamos a hacerlo de esa manera, lo más corto posible para poder abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Un tema es gas. Gas pirovano, que ya están con el tema de la obra y demás, cómo marcha eso, y también gas en el orden local, qué es lo que falta, cómo está la situación y demás.
Gas de pirovano, estamos avanzando con el gasoducto, por un lado, y por la red y el tendido de la localidad, lo cual es una deuda que se tenía con la localidad, una obra muy pero muy importante que de cara a lo que viene, si Dios quiere, para el próximo año vamos a estar finalizándola junto al gobierno provincial en el financiamiento. Gas de Bolívar, estamos con planes de ampliaciones en las distintas redes que tenemos a partir del gasoducto que nos nutrió a Bolívar, que en su momento nos permite seguir avanzando con distintos proyectos, distintas ampliaciones, distintos puntos de ejido urbano y fundamentalmente también pensando en esto, Jorge, por ejemplo, lo que es el nuevo plan de viviendas allá por el complejo del Golf, atrás del barrio Cooperativa, también vamos a hacer con extensión de gas.
Ahí te hago un pequeño paréntesis, digamos. ¿Qué pasa con el tema precisamente eso? Como vos lo dijiste, es al lado de la cancha de golf. ¿El proyecto toma parte de la cancha de golf?
No, esto te cuento. La historia
claro,
de este
porque
macizo...
De acuerdo a lo que se ve con el gráfico y demás, parecería como que al hoyo 4 le está comiendo unos metros, digamos.
No, esto es un macizo, una retrocesión que en su momento el actual senador Buca, ex intendente en su momento, logra retroceder a través de un trámite jurídico esa tierra que era provincial a la propiedad del municipio y ese predio pasó a tener, la verdad, la posibilidad, como se ha llevado adelante, de nuevos desarrollos urbanísticos. En este caso se emplazó el primer lote con servicio, que hoy ya vemos con mucha alegría que muchos vecinos, matrimonios jóvenes, nos ponen muy contentos que se han podido emplazar, los cuales en los próximos días estamos empezando la obra de cloacas en ese predio. A eso se le suman 154 lotes con servicio y las 240 viviendas del complejo urbanístico Procrear.
Perfecto. ¿Qué sería con el canal que corre por el costado? ¿Eso se entuba todo y se va ahí arriba a una calle?
Ahí aprovecho para contarte, Jorge, hoy a las 2 de la tarde he convocado a todos los presidentes de bloques del Consejo Deliberante para charlar una obra que veníamos en silencio trabajando, desarrollando, estudiando. Allá por el 6 de febrero del 2020 arrancábamos junto a Lenosa y a GIPSA, que es el ente que contrata la elaboración de proyectos para calificar en los financiamientos de Banco Interamericano de Desarrollo, la evaluación del sistema cloacal de Bolívar y, en consiguiente, también la puesta en valor de la planta existente, que data del año 79 con su readecuación del 93, o la relocalización de la misma. Hemos llegado a la conclusión que es necesario la relocalización, pensando en el Bolívar del futuro de la misma, por varios factores. Y en ese sentido estamos subiendo al Consejo Deliberante un proyecto que trata de una permuta a un privado donde concibe una tierra que realmente es propicia para la relocalización de la planta, que tiene que ver para ubicarnos geográficamente en cercanías a la ruta 65, sentido a 65 y 205, uh-huh. un predio que justamente cuenta con las características, y esto se va a estar elevando al Consejo Deliberante para esta finalidad, hacer un canje. Así que hoy estoy invitando a todos los presidentes de bloque para charlar el proyecto, contarles y consensuarlo. Considero que son esas las políticas que tenemos que ponernos, más allá de las pertenencias políticas, ideológicas, de acuerdo, porque es trascendental para el desarrollo de Bolívar, como fue la 132, como uh-huh. fue el gasoducto. Digo, son estas obras que realmente constituyen pilares del desarrollo, y creo que, bueno, el tema cloacas, en víspera de lo que se ha crecido en los últimos años en nuevas conexiones y lo que viene, es una necesidad también para el futuro, la sanidad, y sabemos todo lo que implica poder seguir teniendo y soñando con un Bolívar del 100% de cloacas.
¿Dónde es que se colocaría esta nueva planta?
En un sentido donde está hoy, a un kilómetro y medio aproximadamente, sentido a rotonda 205 y 65.
Ah, perfecto, de acuerdo.
En ese triángulo, por decirlo de alguna manera.
Hablaste de vivienda recién, de esas 154 viviendas.
Lotes con servicio son 154.
Lotes con servicio, perdón. ¿Qué otro plan hay con respecto a este tema, viviendas?
Y lo que es complejo urbanístico Procrear, 240 sí. viviendas, que ya está, si Dios quiere, en proceso el trámite de licitación y la puesta... en marcha ya en breve empezar a construirlo. Por otro lado, también tenemos 25 viviendas en el barrio Sorsales que se va a empezar a construir de techo propio. Esto también apuntando a todo ese macizo de barrio Sorsales que se construyó en su momento y que nos ha quedado predios ahí para poder seguir construyendo. Uh-huh. La política habitacional hay que abordarla en todos sus tanto desde la tierra, para que el que es beneficiario de un crédito pueda construir en el terreno que el municipio le brinda, como así también aquel que puede inscribirse y aspirar a tener su vivienda a través de estos programas. En Urdampilleta también hemos tenido el tratamiento en la última sesión del Consejo Deliberante de un predio que había comprado en su momento el diputado Lazo cuando fue la construcción de la cárcel uh-huh. que tenía disponible la cooperativa eléctrica, así que ha sido un traspaso de esa tierra a propiedad del municipio para también un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo, poder empezar con el emplazamiento. Ya estamos avanzando con las unidades penitenciarias y por supuesto con los distintos programas para urbanizar y llevar adelante ahí también en Urdampilleta, en este macizo de 10 hectáreas, desarrollos urbanísticos.
Otro de los temas sería bacheo. Se está realizando un programa de bacheo que tiene un límite determinado de acuerdo al plan de bacheo. ¿Hay posibilidades de ampliar esto? Porque realmente la cantidad de baches que hay en la ciudad es una cantidad importante, más allá de los que ustedes hayan marcado, digamos, como los más necesarios para hacer. Eso por un lado. Y por el otro lado también el tema de las rampas, que el otro día, o de los reducidores de velocidad, que el otro día se lo marqué yo cuando lo entrevisté al director de Obras Públicas, secretario de Obras Públicas, que es que algunos han quedado con un talón muy duro, o sea, un talón muy alto. Uh-huh. Y entonces esto provoca un golpe demasiado violento, me parece a mí, para los vehículos, y que habría que bajarle ese nivel, esa altura, ese que tiene. Es más, él me dijo que sí, que se lo habían notado, por eso que los nuevos que estaban haciendo, como el que está frente al hospital, lo estaban haciendo con un perfil más bajo. ¿Se podrá modificar el perfil un poco de estos otros que estuvieron hechos, como por ejemplo los de aquí, los de la escuela 2, que uh-huh. está cerca de la escuela 2 y demás?
Uh-huh, uh-huh. Sí, a ver, en esto, Jorge, la verdad que, bueno, hemos tomado la iniciativa desde el área pertinente para que todas las, en primer término, las escuelas, donde vemos que hay un tránsito muy fluido y muchas veces transitan a alta velocidad, la colocación, porque era un pedido también de muchos de los docentes, muchos de los padres, readecuarlos técnicamente, naturalmente es todo absolutamente viable, ajustándolo en base al pedido del vecino, del usuario del que transita. La realidad es que a nadie le gusta poner reductores, pero el comportamiento hace que tengamos que ampliar estas modalidades, y va a llegar, te diría Jorge, a la totalidad de las escuelas la intervención de reductores de velocidad. En cuanto a bacheo, también vamos a contemplar, esto es una primera etapa, te cuento que estamos lanzando en los próximos días también de modo de cuidar todo lo que es el asfalto más antiguo de Bolívar, un plan de toma de juntas de brea, como se llamaba, sí, estamos lanzándolo ya en los próximos días, porque eso también hace al cuidado del asfalto existente, el más antiguo, ¿no? Donde vemos la junta que se acumula el residuo, y eso hace que se permeabilice la humedad, y entonces evitamos realmente haciendo esto y le damos más vida útil al asfalto existente. Por otro lado, estamos construyendo asfalto en barrio Colombo, barrio San Juan, Cordón Cuneta, mejorado, pero cuidar el existente, como bien decías, que tenemos un plan de bacheo con prioridades que está en un 60%, y luego tenemos que el desafío, obviamente, de continuar una vez finalizado estos más de 100 baches que tenemos para trabajar en otro plan de continuidad en el mismo sentido.
Hablando de baches, hablando de caminos.
Se viene el estacionamiento medido.
Sí,
hablando de. Sí, también, de vialidad.
Eso me lo preguntaba yo el otro día, te lo decía en off.
Sí, se viene estacionamiento con medido. Desarrollo
bueno,
de.
Vamos con eso. ¿Qué pasa con el estacionamiento medido? Estacionamiento se pone de vuelta, ¿no?
Porque se restablece.
Barbijo no es obligatorio y estacionamiento medido no existe. ¿Cómo es el tema?
Bueno, no, durante el periodo de pandemia, obviamente, quedó sin aplicarse, fue una de las medidas que también se decidió eliminar. Esto estaba conveniado, ya se terminó el plazo con las empresas que brindaban el servicio, y estamos haciendo un desarrollo con jóvenes bolivarenses, todo lo que es resultado también de las carreras que se han dictado en Bolívar en nuevas tecnologías, así que estamos trabajando codo a codo ya con la Cámara Comercial, que hemos planteado junto a los comercios y demás, para poner la implementación de cara al mes de agosto, si Dios quiere, ya la puesta en marcha de nuevamente el estacionamiento de medido, con cambios que se están justamente puliendo, discutiendo, para la implementación y la facilidad del usuario, ¿no?
Está bien, perfecto. Seguimos con el tema vial, pero ahora nos vamos al tema vial campo. ¿Qué pasa con los caminos rurales?
Bueno, te cuento que en ese aspecto tuvimos como parte de la región centro de la provincia que sufrió inclemencias meses de febrero a fines de mayo, aproximadamente mitad de mayo, un exceso de hídrico en ciertos sectores del partido, lo cual hizo una afectación por un lado de los cultivos, por otro lado también lo que respecta a las canalizaciones y por supuesto a las trazas viales. Bueno, se está recomponiendo en ese sentido la transitabilidad, los caminos troncales en primer lugar, se está trabajando sobre fondos que también ha descentralizado el gobierno de la provincia para la implementación de lo que es la cuenca lechera, que nos está permitiendo en algún punto ya ir avanzando, en otros tenemos que esperar que baje en algún camino, algún punto estratégico el agua, y hay un plan bastante integral en ese sentido para la colocación de alcantarillado, la colocación de puentes, también el restablecimiento de todo el acceso a las escuelas rurales, que es vital e importante para el acceso a los niños que tengan la accesibilidad y al transporte que allí lo lleva. Esto, la verdad que el plan de acción y de trabajo es continuo, es de mantener el día a día. No dejamos de ver también, Jorge, que en este sentido es clave la finalización de obras como la ruta 65. Por un lado tenemos el camino rural, pero por otro lado también tenemos nuestras rutas. Sí. Y hemos estado con el senador Buca hace pocos días en Vialidad Nacional, que te cuento que firmamos la readecuación de lo que es el proyecto de colectoras de Ruta Nacional 226, y también he solicitado y estamos firmando el convenio para poner las cámaras de reducción de velocidad, y hemos pedido la posibilidad de contratación de balanzas para el cuidado. La inversión que se está haciendo en Ruta 65 es una realidad que después nos va a quedar una traza realmente muy en muy buenas condiciones, y hay que cuidarla. El desafío, que es lo que hemos hablado en provincia, digo, cómo cuidamos esa traza que ha quedado muy bien, y el desafío de continuar la 65 sentido a Guaminí, junto con el intendente de Guaminí, de Dero, que estamos trabajando a vialidad provincial.
¿Eso tiene que ver con la Ruta de los Cereales?
Conecta también allá adelante con Ruta del Cereal.
Exacto.
Que fue anunciada hace pocos días, el martes pasado.
Exacto, por eso te hice mención. Cuando hablas de colectora, ¿qué estás hablando? ¿De la rotonda
226? Ruta Nacional 226, Juan Manuel de Rosas, sí. Y a la altura de la estación de servicio.
¿Ahí qué se haría?
Ahí van colectoras. La primera traza es de colectoras.
Explica bien cómo es tema de las colectoras.
Las colectoras son arterias que van paralelo a la ruta existente, a la Ruta Nacional 226, con todo lo que respecta a el tratamiento de pluviales, intervenciones de pluviales y intervenciones también de alcantarillados, puentes y demás. Es una obra muy importante para luego, en la segunda etapa, ir con rotondas, y por supuesto uno de los proyectos que se planteó también es un túnel, sería para lo que es peatón y para lo que es bicicleta, eso como proyecto anexo. Pero en primer lugar lo que tenés que trabajar son las colectoras, que son los paralelos a la Ruta Nacional.
Por esos paralelos irían sin cruzar la ciudad, digamos, sin cruzar la Juan Manuel de Rosas.
Exacto.
Y con la otra parte, digamos, pasaría por debajo la
En segunda etapa, la idea es... No, ahí iría rotonda en Juan Manuel de Rosas y rotonda a la altura de la estación de servicio para vos como...
O sea, vos tomás la rotonda para meterte dentro de Bolívar o seguís derecho...
O seguís por ruta.
Por ruta.
Con velocidad
elevada.
Reducida. No. Siempre,
no es elevada, siempre
no,
a nivel.
A nivel. La que planteamos como alternativa, como proyecto a futuro, es Calfucurá, creando un túnel para peatón y bicicleta.
Sí.
Eso es un proyecto que se planteó, que obviamente en esta etapa no va a ingresar, y lo que vamos a trabajar ahora son las colectoras, son las arterias que de alguna manera descomprimen la ruta para vos, ciudadano, que venís transitando, que le haces uso diario, podés agarrar las colectoras y hacer uso. Nosotros vemos, para imaginarte una ubicación...
Pero todo, si está todo al mismo nivel, ¿no cruzás la ruta? O sea, no...
Las colectoras te van a llevar a derivar en las rotondas. O sea, en las rotondas y las calles que nosotros hoy vamos a dejar con arteria, como viene a ser Las Heras, como viene a ser 25 de Mayo, todo eso que ya tiene arteria de conexión. Esto, reitero, es la primera etapa que nos va a permitir hacer un reordenamiento de ese tránsito. Paralelo a esto, también he pedido y he firmado el tema de las cámaras para la reducción de fotomulta a través de control de velocidad en rutas nacionales 226, 205 y 65. Es una obra muy, pero muy importante, que va a llevar un tiempo realmente importante de ejecución, obviamente con una inversión que lo hemos firmado junto al director de Vialidad Nacional, y estamos lanzando, si Dios quiere, ya las licitaciones para en pocos días empezar con los primeros movimientos. Va a ser una obra de más de un año de ejecución, así que vamos a tener todo el corredor de Ruta 226 en obra para lo que es el 2022 y 2023 también.
Mencionaba recién a Vale. Se habla mucho sobre la situación entre ustedes dos. Situación política, estamos hablando, por supuesto. ¿Cómo está la relación?
Mejor que nunca, Jorge. Usted decía recién, estamos trabajando codo a codo por todos los temas de Bolívar, energía, vivienda, cloacas, ampliación de servicios para todos los barrios, gestionando, que es de alguna manera la función que Vali, sabemos todo de su capacidad de gestión en los ámbitos provinciales y nacionales, y acercando todo lo posible para que los bolivarenses sigamos en este proceso de crecimiento, de ampliación que necesita Bolívar y seguir soñando con nuevas cosas. Hace pocos días ya me llamó para contarme los avances del proyecto del Instituto 27, un edificio que va a ser modelo y reparar una deuda que tenemos de hace décadas con los estudiantes del Instituto 27. La verdad que en eso trabajamos de modo permanente y de modo como siempre lo constituimos en este proyecto político, codo a codo, Jorge. Acá no hay ningún tipo de interna ni distanciamiento en lo más mínimo. La lectura de la política que quiere hacer que la haga, uno está absolutamente abocado al trabajo, al trabajo conjunto, como siempre lo hemos planteado, y entendiendo que los desafíos son muchos que tenemos, mucho más de pospandemia, donde nosotros nos tocó atravesar este momento difícil que fue la pandemia y que hoy realmente las condiciones vienen mejorando, como te contaba fuera del aire. Digo, el año pasado a esta altura estábamos con enormes dificultades, o realmente estamos poniendo arriba de la mesa, estamos dialogando en tu medio, digo, de proyecto, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, de lo que hemos hecho, por supuesto, y creemos que es la agenda más importante, el avance que hemos podido dar de recomposición salarial en los últimos días con los sindicatos, que también hemos dialogado mucho con la provincia, con el área de Hacienda Municipal, a los fines y efectos de ir recomponiendo salarios, entendiendo que el diálogo ha sido siempre una mecánica que me ha identificado. Todos los meses nos hemos reunido con los distintos sindicatos, hemos ido avanzando de modo progresivo en la recuperación salarial. Hoy estamos anunciando un adelanto del aguinaldo que se va a estar depositando en el día de hoy para ya manera de estar reflejado, un 20%, con lo cual lleva al incremento salarial en el año de enero a la fecha de un 45,5%. Entendemos que es un momento difícil, que no alcanza, pero estamos haciendo un enorme esfuerzo en este post pandemia que ha dejado realmente condiciones fiscales muy complejas, pero hemos podido en primer lugar cumplir con las obligaciones, que era el desafío. Muchas veces yo escucho a la oposición hablar con simpleza, hablar con realmente una postura simplista de las acciones o decisiones, y la verdad que muchos cuando estuvo el peor momento de la situación que vivimos se escondieron, no tuvieron capacidad de levantar un teléfono y gestionar siquiera un barbijo. Entonces también tenemos que hacer un recálculo cuando a uno muchas veces lo acusan o lo critican. Uno opta siempre por la prudencia y por trabajar todos los días, pero también hay momentos en los que uno también tiene que hacer una mirada de lo acontecido, que no fue un hecho menor. En 100 años es la segunda pandemia, un segundo hecho a la humanidad que le ocurrió desde el año 45, que no teníamos la situación de crisis humanitaria que tenemos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que uno lo asombra la mirada simplista que tiene gran parte de la oposición al momento de plantear cuestiones que realmente no llegan a ningún lado, y hoy lo que el vecino quiere es que no nos peleemos, y ese es el ejercicio que quien te está hablando está haciendo permanentemente, Jorge. El convocarlos a la oposición, como te acabo de contar, a los efectos de contarle un proyecto que va a ser un proyecto que va a trascender en la gestión de quien está hablando. Digo, me parece que es una apertura, como siempre lo he manifestado, al diálogo y a escuchar todas las propuestas, todas las posturas.
Hablaste de energía, hablamos de la línea 132K. ¿Se terminó el tendido de cable?
Se está terminando lo que es tendido, lo que es su estación también. Su estación ya está prácticamente finalizada, lo cual es después de un enorme trabajo, de los avatares que tuvo esta obra, la verdad que nos pone muy contentos. Semana pasada estuvimos con Bali nuevamente en energía y estamos trabajando hoy sobre el episodio, el evento puntual que ocurrió el 20 de diciembre del tornado que hizo este daño, trabajando con la Secretaría de Energía, trabajando también por supuesto con la gente que está ejecutando la obra, y que si Dios quiere ya está en marcha la reparación. Y bueno, ahí también está, nuevamente vuelvo a tocar la oposición, Jorge. Digo, ¿cuál fue la postura de la oposición y cuál fue la postura de dirigentes que tuvieron cargos con responsabilidades a niveles provinciales y nacionales y no aportaron en su momento para finalizar esta obra. La verdad que nosotros siempre abrazamos la agenda de ir para adelante, de construir, pero cuando tuve que pedir el apoyo en el Consejo Deliberante no obtuve el apoyo para el restablecimiento de la obra de la 132 y espero ahora poder contar con el apoyo, porque entendemos, como hablaba de las cloacas, como hablamos del gasoducto en su momento, del agua, la energía es fundamental. O sea, cuando pensamos ciudad la tenemos que pensar en estos pilares sólidos y esto nos lleva a trabajar el día a día, salir un poco esa discusión política banal que no tiene ningún tipo de sentido en este año, que es un año claramente para trabajar y para resolver los problemas del vecino, y en esa agenda está la 132, que la verdad veo con mucha felicidad la pronta resolución de esta circunstancia para estar finalizándola y teniendo realmente la energía que nos merecemos los bolivarenses.
Hay un cálculo, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero tenemos poco tiempo y que tengo dos o tres temas más que quiero que toques. ¿Hay algún cálculo hecho de cuándo se podría realmente conectar y tener la energía de esa 132? Porque después falta todo lo que tiene que ver con el tendido interno, digamos, ¿no? O sea, la reformulación de los transformadores, en fin, todo eso que lleva un tiempo, lógico.
A ver, lo que respecta a, recordemos que la 132 es una autopista, por citarlo de alguna manera comparativa, sí, de transporte de energía, una reducción haciendo y volcando a media tensión y luego la distribución por parte de la cooperativa. Acá lo fundamental es dejar que la autopista y la estación, en la subestación, quede en condiciones, Jorge.
Sí, sí.
O sea, de ninguna manera podemos pensar en distribuir energía si no la traemos.
No,
primer punto.
Sí, sí.
Y la verdad que es la labor prioritaria que hoy tenemos en ese aspecto. Todo depende también, no solamente de factores económicos, de decisiones en materia del avance en los convenios y demás, sino también de el contar con los materiales, el contar con todos los insumos, como está hoy la empresa ejecutando la obra. No son insumos que vos vas a una góndola y los comprás, como comprás una arandela, digo, esto se manda a fabricar, tiene su tiempo, su proceso, estándares de calidad, bueno, todas las intervenciones que ha llevado adelante esta obra, y la verdad que, bueno, en esto la fijación de una fecha a partir de condiciones, hasta si se quiere climáticas, pensemos que algún sector donde tenemos caída de alguna columna, tenemos complicaciones en este momento de agua. Lógico que se puede trabajar, pero lleva más trabajo.
Es más complejo.
Exacto. Así que en ese sentido, estimar una fecha, la realidad, Jorge, que dependemos de muchos factores en cadena que no podemos estar fijando. Lógico que si se tiene las condiciones, no estamos hablando de un año de 200 y sobre 200 y pico piquete de columna, que se dañaron 13, digo, es menor en cantidad de tiempo la puesta nuevamente. Así que bueno, ya se está avanzando también sobre todo lo que fue quitar y hacer limpieza del sector dañado. Se empiezan también ya con las fundaciones de nuevo, digo, ya se está en camino de ir resolviéndolo. Y te vuelvo a decir, va a ser un tema que también vamos a traer a discusión, a debate en el Consejo, y espero que esta vez y esta oportunidad, así como se fueron a sacar la foto descubriendo qué era y qué significaba la 132 cuando ocurrió lo que ocurrió, espero que acompañen en el Consejo Deliberante.
¿Qué pasa con el tema agua? ¿Cómo estamos con el tema agua?
Obra que realmente nos pone muy contento poder anexar en un primer lugar. Tratamos la calidad del agua con todo lo que es el problema del arsénico que teníamos, ¿no? Y ahora se viene una obra que es anexa, como otro, si Dios quiere, otra etapa, una segunda etapa que es... Nosotros, Jorge, convivimos en el tendido de agua con caños del año 62, 64, te hablo de caños de fibrocemento, del 70 con caños de fundición, lo cual tenemos una planta modelo que realmente nos trata calidad y por otro lado nos da potencia. Sin embargo, cuando le inyectamos potencia, la red troncal, esta histórica de tantos años, no resiste. Así que en ese sentido vamos a estar empezando en los próximos días una renovación del anillado de las avenidas más importantes, por donde van los colectores más importantes, de nuevo tendido, de cañería, lo cual va a permitir mejorar el servicio, mejorar también las conexiones a los futuros barrios que estamos conectando hoy y los que se van a conectar, de lo que hablábamos anteriormente, de desarrollos urbanos. Claramente es un anexo de la planta. La planta, con un buen tendido de red y la ampliación del mismo, hace un uso eficiente de un recurso que sabemos que cuesta mucho y que tenemos que cuidarlo. Entonces, nosotros medimos el bombeo, medimos el domicilio y tenemos pérdida en ese transporte de agua. Entonces, es claro que en una obra necesaria. Nos toca a nosotros como gobierno hacerla, ejecutarla, pero digo también, estos son los temas trascendentales. Jorge, vos sabés que en política mucho se habla, mucho se dice, hay que hacer esto o lo otro. Ahora, hay que tomar las decisiones y avanzar, buscar la ejecución, una obra de más de 200 millones de pesos, que ya está arrancando en los próximos días, lo cual vamos a estar ya comunicando al inicio de fecha, pero ya está, es una obra prácticamente ya en marcha, pues ya se hicieron todos los cateos y demás, lo cual va a permitir también poner seccionadores. Hoy el día que tenemos un corte de agua, lo tenemos que hacer prácticamente con cortes masificados por la inexistencia de seccionadores. Este anillado también nos va a permitir seccionar y de repente tenemos que cortar el agua en la zona de barrios Orzales y no cortamos el resto de la ciudad, o en el barrio Jardín y no cortamos el resto de la ciudad. Todo esto va a beneficiar en ese sentido también una red que va a contemplar también todo lo que tiene que ver con bomberos, para poner los distintos puntos para abastecimiento también se contempla. O sea, va a ser una red absolutamente moderna.
Sí. Dos temas que me quedan. Cortito te pido, lo único, porque se nos termina el tiempo. CRUB. ¿Hay modificaciones, hay novedades en el tema CRUB?
CRUB, estamos en este momento finalizando la obra del laboratorio, el laboratorio de biología molecular, que va a ser, si Dios quiere, un laboratorio escuela, conveniado con el Ministerio de Asuntos Agrarios, SENASA, CONICET. Bueno, estamos trabajando, hay Marillo Frey, todo el equipo, y Débora Albano, para nuevos convenios, la continuidad de la carrera de biotecnología, y ya arrancamos con las reuniones con las distintas universidades para oferta educativa 2023, dejando atrás claramente lo que fue abogacía, contador público, y renovando esa grilla de nuevas carreras, carreras cortas, de rápida salida. Estamos pensando en nuevas tecnologías, en conjunto con lo que sentimos y la prepa, que es un diagnóstico y una encuesta de nuestros jóvenes, qué están pensando y qué están necesitando, entendiendo sobre las necesidades, volcar ofertas que realmente les sirvan y tengan salida en ese sentido.
Y lo último, ¿cómo estamos con el tema COVID?
COVID, realmente estamos en una tercera ola en el caso de Bolívar, en otras zonas del país hablan de una cuarta ola, en nuestro caso es una tercera ola, donde estamos con muchos casos de positividad. Ahora, lo importante, Jorge, es que de mayo, por decir crecimiento de la ola, a la fecha estamos sin internaciones, hemos tenido solamente 3 internaciones y altas en 24-48 horas, deja a las claras los resultados de todas las vacunas, y eso nos muestra que, bueno, estamos conviviendo en este caso puntual con una tercera ola, pero sin impacto en el hospital, que es lo más importante de todo.
Dijiste que había un importante número. ¿Tenés el número?
Es difícil hablar de números, Jorge.
Sí, porque ya sé lo que me vas a decir, porque es lo mismo que me dice la secretaria de salud.
No,
o sea,
porque
no van todos
cambiaron.
Y demás, es lógico. Claro, pero bueno, ¿qué número tienen
ustedes? Masificaron. A ver, te doy
un número aproximado.
Te voy a hacer simplemente concreto para darte un número del día de ayer. Caso de los hisopados que van por sistema de salud.
Por supuesto, estamos hablando siempre de los que pasan, digamos, por la parte del sistema hospitalario. Hay personas que quizás tienen COVID y no van a atenderse.
Sobre 15 casos testeados en el día de ayer, 6 casos positivos.
Está bien, un 40%.
Claro.
Un 40%.
En otro momento un 40% era de alerta era una gran roja. Cantidad.
También hay que tener en cuenta que es un 40% y veníamos de un 28%. Hace una semana, más o menos, aproximadamente,
es muy variable, de... Jorge.
Claro, es variable si te por mido, la cantidad, lógico.
Claro, porque de repente vos vas, das positivo por sí, criterio...
¿Cuántos hisopados hay?
Tu Jorge. Esposa decís, bueno, quédense, son los dos positivos, los claro, damos como positivo, claro, claro. Y de repente no tiene o se testea... mira, el día anterior fue de 27 casos testeados, 9 dieron positivo, ahí tenés un 30 de positividad. Claro. El día 13 de junio tuvimos 27 testeos, de los cuales fueron 7 positivos. Claro. Es muy variante.
Varía mucho, varía
muy
mucho.
Variante. A ver, todo esto es producto, creo que son temas que ya hemos hablado, y bueno, tanto ustedes como medio de comunicación han hecho mucho hincapié y han sido fuertes colaboradores. Es resultado de la vacuna, Jorge,
sí,
ni más
bueno,
ni menos.
Esa era la otra pregunta. ¿Cómo
y nos quedan, con el tema de vacunación? Nos quedan 1.500 bolivarenses que no se han querido vacunar, que no tienen primer dosis.
Ajá.
Que no tienen primer dosis, son 1.500 los bolivarenses que no se han vacunado.
Ajá.
Del resto, la verdad, se viene avanzando. Como todos sabemos, a partir de los 5 años hay vacuna libre de cuarta dosis, tercera dosis, segunda dosis, lo que se requiera. Y en ese aspecto, el programa de vacunación viene muy, pero muy bien.
Marcos, nada más. Agradecerte la presencia aquí en Estudios Tuyos.
Agradecerte a vos, Jorge. Desearte feliz día para el domingo y a todos los padres para que tengan un muy feliz día del padre el domingo.
Marcos Pizano con nosotros, el intendente municipal, y en el final de nuestro programa.